Muy buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl, nuestro sitio web donde están todas las noticias del día, también nuestros programas, nuestra música y nuestros podcasts. Los podcasts los pueden encontrar también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es martes, así que estaremos con Alejandra Mulé en algunos minutos más y sus sabores frescos, buenas recomendaciones para comer bien, para tomar cosas ricas también, para disfrutar de la vida, que sí, se puede todavía, se puede. No todo está tan mal. Hay cosas que están de hecho con el famoso pase. El pase de movilidad, bueno, hay ciertas cosillas que se podrían, sí, podrían hacer los fines de semana, por ejemplo. No sé, ¿van a poder abrir los restaurantes los fines de semana con Soto de esa dirección? Vamos a preguntar en algunos segundos más, ¿no van a poder abrir? ¿No? Ya.
No.
Ah, ya, al tiro entonces. Al tiro, chao. Los que están en cuarentena, no.
En fase 2, no.
Fase 1 y fase 2, no. No pueden abrir. Ya, nos podemos mover.
Tu pase bueno, te sirve para caminar del pasillo.
Podemos ir a mirar las puertas de los restaurantes. Con añoranza.
Eso mismo.
Pucha, qué ganas de entrar. Está cerrado, qué pena.
Claro, pues caminar por Bellavista, por Vitacura, donde hay tantos restaurantes, claro, ricos, pero los miras por afuera. Te acuerdas de sus sabores.
Un tour de la nostalgia.
Un tour de la nostalgia, sí, gastronómica.
Bueno, pero ya vendrán tiempos mejores. Vamos a estar como buen día martes. Tenemos martes de ciencia. Y tenemos jueves de ciencia también. Pero los martes de ciencia son los martes. Los jueves de ciencia son los jueves. Eso por si alguien se puede llegar a confundir. Y junto a Pancho Aravena estaremos conversando con Soledad Matus, que es doctora en bioquímica, es investigadora de la Fundación Ciencia y Vida. Y vamos a hablar de un tema que es muy, muy interesante. La conexión entre el microbioma y nuestro cerebro, entre las enfermedades neurológicas y eventuales terapias basadas en microbios. Es realmente un tema muy, muy interesante. Tiene que ver efectivamente con la manera como ciertas comunidades de bacterias que viven en nuestro intestino son capaces de modular el desempeño o la función del sistema nervioso central y del cerebro. Los bichitos de su guatita están, o de sus tripas, para ponerlo en términos bien pedestres, están relacionados con su cerebro, con su funcionamiento cerebral. No tiene que ver tanto con el pensamiento probablemente, pero sí con el funcionamiento de su cerebro en muchísimas materias. Realmente un tema interesantísimo que estaremos conversando en algunos minutos más con la doctora Soledad Matus junto a Pancho Aravena. Y partimos, ya la escuchaban ustedes, María José Soto, todos los días aquí en Aire Fresco, para comenzar el programa. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Polo, cómo estás?
Bien, también, bien.
Oye, Nápoles.
Esperando el eclipse.
El eclipse
de hoy. ¿Te fijaste hoy día en la mañana en la luna o no? No sé si te
no la vi, pero leí lo bonita que estaba, muy grande.
Yo salí tipo, bueno, tempranito en realidad. Ha sido las 20 para las 6, una cosa así en la mañana. Y se veía todavía la luna bastante baja en el horizonte. No sabría decirte en qué grado, digamos, de ángulo estaba la luna, pero bastante baja. Por lo tanto, mañana cuando empiece el eclipse total de luna, recordemos que es de luna, a eso de las 7:10 de la mañana, que debiera estar ya medio clarito o aclarando, ¿no es cierto?
Sí.
Pero igual se va a ver la luna todavía a esa altura y vamos a poder presenciar la llamada luna super, de sangre.
Exacto.
Que es super luna, coincide super luna.
Y eclipse total lunar.
Y eclipse total lunar, exactamente. Así que hoy día ya se notaba que estábamos con super luna, luna llena, super luna o prácticamente luna llena, super luna, que es dentro de la órbita de la luna, ¿no es cierto? El momento en que está más cerca de la Tierra, lo que se llama el perigeo, ¿no es cierto? Y claro, por lo mismo, como está más cerca, se ve más cerca, más grande, más brillante, y coincide esto entonces con el eclipse, con esta luna de sangre. Se va a ver rojiza, va a ser interesante. Ojalá podamos presenciarlo directamente, y si no, bueno, me imagino que más de algún canal de televisión lo irá a mostrar.
Oye, que, es el primero de los dos eclipses lunares de este año, pero el único eclipse total de luna, y el próximo va a ser un eclipse parcial que va a ser el 19 de noviembre.
Ya, ¿ya? Mira, faltando.
Tú que eres un romántico, pensé que la vas a ver hoy día.
Sí, pues.
Hoy día lo vas a ver.
Mañana
tempranito.
Mañana tempranito, sí.
Mañana, claro.
Sí.
Sí, es para disfrutar.
Oye, es que se veía realmente impresionante.
Sí, muy si bonito.
Es un gran fenómeno que vamos a tener mañana. 7:10 comienza la oscuridad total, cuando la luna pasa por la umbra. Bueno, no vamos a hablar del eclipse. Mañana hablaremos del eclipse. Que básicamente, ¿lo viste? Sí, lo vi. ¡Ay, qué lindo!
Listo.
Está anulado.
Son cosas que hay que ver, yo creo. Hay que disfrutar.
Sí, por supuesto. O si no, a lo mejor va a estar anulado y no vamos a ver ni una cuestión.
Y mejor nos acostamos de nuevo nomás.
No, ya. Pero en Santiago dices que va a estar despejado, así que... Pero bueno, vamos a lo nuestro.
Oye, ¿te acuerdas, me imagino tú que trabajas también los fines de semana, que viste estas largas filas que se registraron en los vacunatorios móviles de distintas comunas, donde, claro, la gente estaba esperando por ser vacunada de manera masiva, y la pregunta que le hacían los periodistas era ¿por qué vino usted este fin de semana y no en la semana? ¿Por qué es rezagado? Y el argumento que siempre daban es ¿por qué no me dan permiso en la pega? Porque tuve problemas en la pega, porque no pude salir, porque tenía demasiado, porque mi jefe no me dejó, etcétera, etcétera. Bueno, estas respuestas fueron las que poco a poco fueron incentivando la creación de un proyecto de ley que permitiera a los trabajadores poder ir a vacunarse contra el COVID-19, tomando en cuenta lo importante que es vacunarse para poder bajar los contagios, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente este proyecto va avanzando y ya la Comisión del Senado despachó ya a sala este proyecto que da medio día a los trabajadores para poder vacunarse. Va a tener condiciones muy específicas que quiero contarte por acá, que permite que se incorpore en el Código del Trabajo un permiso de vacunación para trabajadoras y trabajadores mediodía para poder vacunarse en general, con tomando en cuenta cualquier tipo de enfermedad que requiera vacunación, que quiero encontrar el proyecto exacto para poder. En los casos de programas o campañas públicas de inmunización a través de vacunas u otros medios para el control y prevención de enfermedades transmisibles, todo trabajador o trabajadora que se encuentre dentro de esa población objetiva de dichas campañas tiene derecho a medio día de permiso laboral para su vacunación y tiene que avisar con 2 días de anticipación al empleador, obviamente, para que se pueda organizar. Así va el proyecto de ley. Aparentemente se va a aprobar porque el ministro del Trabajo, Pato Melero, Patricio Melero decía, obvio.
Demasiada familiaridad
es un ministro y exdiputado, sí, pero...
Sí, es que ha sido diputado mucho tiempo, claro, entonces ya a esta altura era el Pato Melero.
Pero ahora es ministro del Trabajo. Claro. Y él al principio decía que no había recibido... Te ríes de mí, puedes continuar riéndote de mí. Él al principio decía
no
que...
No me mande un sticker.
Te voy a mandar uno de esos stickers que te cargan a ti. Ya, él al principio decía que no hay denuncia, que la Dirección del Trabajo no tiene denuncia. Entonces él decía al principio como no sé si justifica esto, porque en verdad hay alguno que otro reclamillo, pero nada concreto en denuncia. Pero claro, tampoco es tan fácil denunciar a un empleador si tiene medidas como medidas antiéticas, como...
Es que tampoco es una... No se está contraviniendo, porque la vacunación, al ser voluntaria, si una empresa, yo creo que equivocadamente, no deja... y que un trabajador se vaya a vacunar...
Es medio contradictorio con la propia empresa.
Lo mismo, equivocadamente, pero no está contraviniendo ninguna ley, en definitiva,
claro,
al no hacerlo.
No.
Está haciendo algo que es un poco absurdo, es de poco sentido común, pero no está contraviniendo ninguna ley. Entonces, tampoco el trabajador tiene posibilidad en ese sentido de ir a denunciar. ¿Qué es lo que va a denunciar? Oiga, el jefe no me dejó ir a vacunarme. Bueno, usted tiene derecho a vacunarse, pero no es un derecho laboral el ir a vacunarse. Y esto lo establece como un derecho, entonces.
Además hay algo paralelo en lo que se está trabajando, que es un acuerdo con las mutuales de seguridad para que estas también se acerquen al proceso de vacunación, es decir, para que vayan a las pegas, digamos, a las empresas, a los trabajos, en medio de este debate y poder fomentar que las personas vayan a vacunarse. Pero claro, decían todos los senadores, acá estuvo detrás el senador Goich, la senadora Goich, el senador Letelier, que decían que si bien efectivamente no hay acusaciones puntuales o denuncias puntuales, sí hay muchos testimonios de personas que no han querido evidentemente dar su nombre, etcétera, etcétera, pero sí hay testimonios de compañías que están un poco retrasando los permisos de vacunación, es decir, no, anda, hazlo el próximo mes, no vayan todos juntos, o sea, un poco hay una falta de organización y de logística por parte de las empresas para poder permitir proceso de vacunación acelerada, entonces esto ayuda un poco a incentivarlo.
Claro, si quieren ir todos juntos está más complicado,
porque no,
si
pero, van a ir todos
patotas, claro, dejan la empresa botada, es más complicado, pero si se ordenan,
pues hoy día se organizan, me está
no lo digo por ti, lo digo porque es un o sea, es de toda lógica que se fomente y que se fomente este proceso y que las empresas den esos permisos. Es lógico, se van a protegen a sus trabajadores y con eso la empresa no tiene contagios o tiene menor probabilidad de tener contagios, por lo tanto puede seguir operando. O sea, hay que ser muy miope como para no darse cuenta de eso. Por lo mismo, yo lo que me pregunto es un problema, ¿es ese realmente el problema que está retrasando la vacunación en esos grupos objetivos? Porque por otro lado, apenas apareció el tema del pase de movilidad, explotó la cosa, po.
Explotó la cosa,
claro,
sí.
O sea, hemos vuelto a ver filas.
Lo que le da la razón al ministro Pari, que iba a incentivar la vacunación.
Claro.
Debate que pase de movilidad que sigue generando harto reclamo, harto rechazo. Hoy día leía Espacio Público que decía que era una muy mala idea y que probablemente decía...
Los mejores amigos del ministro París.
Los mejores amigos del gobierno en general. Y que decían que es súper probable que estemos llegando próximamente, los próximos días, a los 8.000 casos de nuevo. Que la cosa se nos ponga bien complicada.
Sí, lo decía hoy día, se lo escuché también al...
A Angel.
A José Miguel Bernucci,
al
secretario nacional del Colegio Médico, que decía también, claro, que
viene lo peor
que estemos... Que estemos ahí frente a, de alguna manera, en el inicio de una nueva ola y que muy pronto ya estemos viendo nuevamente ese nivel. Ojalá que no.
Ojalá que
ojalá que eso no tenga su consecuencia la cantidad de gente que lo que hemos visto siempre, ¿no es cierto? Aumenta el número de casos y aumenta posteriormente el número de personas en unidades de pacientes críticos. Esa correlación, bueno, ojalá que no se dé en este caso. Y si la vacunación efectivamente tiene el efecto que estamos suponiendo que tiene y que esperamos que tiene y que los números indican que tiene, bueno, esa correlación debiera en algún minuto dejar de darse.
Claro, ¿no? O sea, hay resultados que dicen que efectivamente hay aumento de casos de contagios de COVID-19, pero también están bajando las hospitalizaciones. Y también están aumentando la cantidad de hospitalizaciones de personas menores de 40 años,
claro,
de 39 años,
que no
son
vacunada.
Los que no se han vacunado. Entonces, exacto, la lógica debería indicar que debería haber una disminución en realidad de casos graves. Pero bueno, estamos todos aprendiendo minuto a minuto lo que está pasando.
Así es. Ya pues, José.
Ya, Polo.
Muchas gracias.
Que estés bien.
Muchas gracias. María José Soto, todos los días aquí en Aire Fresco. A propósito del tema de COVID, hay una historia bien curiosa. Una pareja india que, mira las ideas que tiene la gente. Claro, tienen restricciones para poder celebrar un matrimonio. Entonces, ¿qué se les ocurrió hacer? Arrendaron un avión para poder celebrar un matrimonio al aire con 161 invitados y así pudieron eludir las restricciones anti-COVID. Este vuelo, lo cuenta una nota del diario El País, fue documentado por los invitados y algunas imágenes que muestran cómo se violaban en definitiva las medidas impuestas para evitar los contagios, y estas fotos aparecieron en las redes sociales provocando cientos de mensajes de protesta. Recordemos que la India está ahí en medio de una ola muy muy importante de la pandemia. 300.000 fallecidos ya van en la India por el virus, 222 muertos por cada millón de habitantes. Y efectivamente los matrimonios están autorizados, pero con un máximo de 50 invitados. Y en el caso de algunas zonas, como por ejemplo el estado de Tamil Nadu, donde se celebró, digamos, o más bien por donde voló este avión, allá están cerrados los templos, las salas de reuniones también, por lo tanto no había lugar donde celebrar este matrimonio. las autoridades de aviación civil iniciaron una investigación y suspendieron a la tripulación de ese vuelo, de la compañía SpiceJet, como primera medida. Un portavoz de SpiceJet dijo que el avión, que es un Boeing 737, fue reservado por una agencia de viajes en la ciudad de Madurai, para un vuelo que iba a tener lugar tras una boda, según la compañía, un matrimonio. Los que no quieran decir boda. ¿Boda o matrimonio? Ah, así se divide la gente. Boda o matrimonio. O como diría el candidato o precandidato presidencial Sebastián Sichel, hot dog o completo. Claro, ahí está la diferencia. Una ingrata distinción que hizo hoy día el exministro Sichel. Pero bueno, estamos hablando de otro tema. Eso para diferenciarse de Ignacio Grone, dijo, es que él dice hot dog, yo digo completo. Bueno, según la compañía, tanto la gente como los invitados fueron informados al detalle por escrito de forma verbal sobre las medidas de seguridad, de distancia social y las medidas anti-COVID. Sí, pero 161 personas dentro de un avión, ¿qué medida puedes tomar? Además, celebrando, no sé si tomarán, me imagino que algo tomarán, ¿no es cierto?, en este tipo de celebraciones. A pesar de las repetidas peticiones y recordatorios, los pasajeros no siguieron las medidas COVID y la aerolínea tomará las medidas adecuadas según las reglas, dijo el portavoz de la compañía. La pareja finalmente celebró su matrimonio, ¿no es cierto?, y justo dieron el sí quiero, dice esta nota, sí quiero, en el momento en que el avión sobrevolaba el templo de Meenakshi en Madurai, justamente. Lo dice el diario Hindustan Times. Dice que hay videos, fotografías que fueron difundidas en la celebración y muestran a los invitados sin mascarillas, con guirnaldas de flores en el cuello y tomándose fotografías. Claro, si no se hubieran tomado fotografías, no habría fotografías. Pero bueno, según la prensa local, las autoridades civiles han pedido a la compañía aérea que tomen medidas contra la pareja y sus invitados. Va a ser como el matrimonio que hubo ahí en Las Condes, donde se llevaron detenido hasta el cura. ¿Se acuerdan? Bueno, dice que podrían recibir una prohibición de por vida de volver a volar con ellos. Con otras compañías podrían hacerlo, pero con ellos sería la única, o sea, la última vez. Ya, vamos a escuchar un poquito de música. Este es Shady con Hang On To Your Love.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días martes nos juntamos con Alejandra Mulet para recibir sus recomendaciones de cosas ricas para comer, para tomar. Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿bien y tú?
Bien, también, gusto saludarte.
Qué bueno, igualmente. Oye, bueno, como todos los martes les traigo exquisitos datos para que ahí los que estén manejando pongan orejas y los que puedan tomar nota también. Igual siempre les digo que el podcast lo suben más ratito, así que ahí pueden volver a escuchar el programa y anotar los datos. Polo, como todos los años y lo que hemos hecho en años anteriores es celebrar el día al completo, ¿cierto? Hemos llegado con completo al estudio incluso algunas veces, ¿o no?
Sí, se echa de menos bueno, eso, ¿eh?
Se
echa de menos, no solo porque te echo de menos a ti como persona, ¿no es cierto? Como compañera de trabajo, sino que también esas cositas ricas que traía esta vez. Ay, y no solo sí, yo, somos varios acá.
Exacto, todo en el estudio, yo lo sé. Bueno, mañana 26 de mayo se celebra un nuevo año al completo. Tú sabes que este año, esta celebración del día al completo nace con la inauguración del primer local de la cadena Dominó, que es como uno de los íconos de nuestros completos acá en Chile. Ellos celebran mañana 69 años de la apertura del primer local en el centro de Santiago, y a partir de eso y del 2019 se celebra el Día del Completo a nivel nacional. Bueno, Dominó, tú sabes que bueno, ya tiene 69 años y quiere celebrar este Día del Completo de una manera súper distinta, novedosa. Y para eso van a premiar a la mejor picada de Chile, como una manera, Polo, de poder apoyar al rubro gastronómico, que ha sido tremendamente golpeado. Ya llevamos como un año y medio más o menos pasándolo mal, mucha gente, dueños de restaurantitos. Y un poco para festejar estos años de historia, van a hacer este evento que se llama La Completada Más Grande de Chile. Esta iniciativa busca y directo en apoyo al rubro gastronómico, y mañana miércoles a las 6 de la tarde, o sea, a la misma hora que parte el programa, van a elegir a la mejor picada de Chile. Ya hubo una preselección, todo esto lo van a hacer a través de las redes sociales de Dominó, es @dominofds, y van a regalar $1,000,000, Polo, así que la gente puede votar, puede meterse ahora, en este momento, al Instagram de Dominó y votar para que puedan elegir la mejor picada. Ya hay una selección de 6, así que ahí pueden votar y elegir. Una buena opción, ¿cierto? Para celebrar el día completo, premiar a algunas picadas con un premio que sin duda muchos lo necesitan hoy día para poder inyectarle más energía a lo mejor al negocio. Y para los que no tienen pyme, Dominó también tiene unas box súper entretenidas que yo las mostré hace un rato atrás en mi Instagram para que las vean. Ya que no podemos ir al Dominó, podemos pedir el Dominó a la casa y vienen la salchicha, el pan, toda la salsa, los aderezos, la palta, la mayo rica del Dominó, como una opción de también celebrar y conmemorar este día que a todos nos gusta.
Sí, pues bueno, esa salsa verde del Dominó, bueno, aparte de la mayonesa, pues esa salsa verde es muy buena.
Es muy buena, sí. Bueno, y en esta caja, Polo, vienen potes, y en un pote viene la salsa verde, en otro la palta, en otro el tomate, en otro la mayo, en otro la mostaza, el ketchup, el chucrut, que también es muy rico, así que, y lo entretenido es que vienen las salchichas y el pan, que uno se lo prepara, no es que venga listo, sino que tú echas a cocer o a freír la salchicha, el pan lo puedes calentar, o si quieres lo puedes congelar y comerte el otro día, así que una buena opción también es tener su pack, su Dominó Box, en casa, congelada y esperando para ser consumido.
Súper.
Oye, otro dato súper bueno, ya lo hemos comentado en otras oportunidades, en otro programa, acá en Chile hoy día se están produciendo tragos que antiguamente se hacían solamente en Europa, por ejemplo el gin, que ya hemos hablado en varias oportunidades, hemos recomendado varios gin nacionales, y hoy día, Polo, quiero recomendar vermut. Hoy día se está haciendo vermut en Chile. El vermut, para los que no saben, es un macerado de hierbas, generalmente medias amargas, que se usa mucho para los aperitivos y va mezclado con vino, ¿ya? Y habitualmente tenemos vermú rosso o rojo y vermú blanco. Uh-huh. Y acá en Chile quiero destacar una marca que está haciendo súper bien la pega, que se llama Vermut Luther, así como Martin Luther King,
¿ya?
Pero es Vermut Luther. Lo pueden ver en su página web, que se llama Vermut Luther. .cl, y ahí está toda la información. Bueno, él tienen mezclan estos vinos con más de 40 botánicos, hierbas y flores de todo Chile, y tienen su versión rosso y blanco. Y lo entretenido de los vermú, para la gente que no los ha probado, es que se usa mucho para aperitivo y se mezclan en coctelería. Por ejemplo, yo lo probé el fin de semana y le eché un poco de gin, un poco, o sea, hice una onza de gin, una onza de vermú y una onza de martini, puede ser Campari, en verdad lo que quieran, y queda un trago distinto, rico y de verdad como de bar. Así para la gente que no sale todavía, prepararse un trago rico en la casa es posible.
Oye, y si no, el nunca bien ponderado pichuncho. El pichuncho, que es vermú con pisco. No, será muy fino el trago que estoy recomendando, pero no es malo.
¿Te manejas polo?
Sí, no, pero es malo.
No sabía que el pichuncho llevaba vermut.
Sí, pues claro, ¿no? Herencia de mi padre. Algunas épocas tomaba pichuncho.
Voy a probarlo, sí. La verdad pensé que
no es malo, no, sí, no es malo. No, no, bueno, es, bueno, sí, no, el no, lo que no sé es si hay que tomárselo bien heladito o a temperatura ambiente.
Mira, hoy día...
preguntar a mi papá cómo se lo tomaba, ya no me acuerdo cómo se lo tomaba.
Yo creo que es más... Bueno, depende de la época del año también puede ser, pues. Pero hoy día, Polo, es súper fácil encontrar unos cubos de hielo grande, unos cuadrados grandes de hielo, que te duran uno o dos tragos. Los venden, los moldes de silicona los venden en varios lugares.
Ah, mira.
Entonces, por ejemplo, tú te pones un cubo de hielo y no te miento que te dura para dos tragos. Y tú con eso enfrías el vaso. Pones el cubo de hielo en el vaso y con una cuchara revuelves, cosa que el vaso se enfríe y tome temperatura.
Perfecto.
Y ahí encima de eso tú montas tu trago, tu cóctel.
Tu pichuncho.
Tu pichuncho, lo que tú quieras. Y te la vas tomando y la verdad que muy rico. Así que hoy día en verdad están todas las herramientas como para uno prepararse su propia coctelería en casa sin la necesidad tener que salir, para los que no queremos salir todavía. Y bueno, si quieren atreverse a probar este vermut, se los súper recomiendo. Según los expertos, es el mejor vermut que se está haciendo hoy día en Chile, así que lo pueden probar. También tienen redes sociales, @vermutluther, se escribe LUTHER. Ya una pyme chilena que vale la pena probar y tener en casa como para cambiar de repente, como tú decías, probar el pichuncho o otros tragos entretenidos. Y en su Instagram tienen publicadas varias recetas simpáticas y fáciles de poder hacer en la casa.
Buenísimo.
Y el último dato, recomendarles Sabores de Pymes. Sabores de Pyme es un emprendimiento nuevo de la Solea Barken, que también el año pasado la recomendamos. Es impresionante, Polo, como algunos pymes, emprendimientos han ido mutando también durante este año. La Solea Barken, que el año pasado vendía tablas preparadas, era tablas unidas por una pyme, que también lo comentamos. Este año tiene su mercado online de pymes gourmet, donde tú puedes encontrar los productos por separado. Entonces ella, tú le pides el catálogo, te lo manda y tú eliges si quieres galletitas, unas mermeladas, un chutney, un vino, una cerveza, y te armas como tu pack gourmet. Los pueden seguir en Instagram, son @saboresdepymes, así que una súper buena opción también de pedir, quedarse en la casa, seguir cuidándonos y comer cosas ricas, diferentes, novedosas.
Buenísimo. Ya pues, Ale, muchísimas gracias, que estés muy bien.
Gracias,
un beso
a ti, Polo, cuídate, chao.
Alejandra Mulet, todos los días martes aquí en Aire Fresco. Cosas importantes que recordarles: con All New Outback, Subaru llegó a la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprende. Lo estuve viendo, estuve mirando así, tocando. Es increíble, vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com y vive el 2021, con todo frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Imagínense estar en Reñaca, ahí en Eco Miramar, y ver el eclipse de luna mañana, porque ahí va a tener vista despejadita hacia el horizonte, hacia el poniente, y podríamos disfrutarlo. Bueno, ya vendrá el momento. Conoce más en fundamenta.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Ecoegaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Egaña, y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecoegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Cuando abres un producto La Crianza, abres un mundo extraordinario de sabor.
¡Qué rico!
Entretención. Tradición. Ecotendencias e innovación en nuevos productos.
¡Wow!
Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La Crianza. All in.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona y el Ayuntamiento de la Ciudad de Toro, en España, han implantado un sistema de sensorización y monitoreo de los principales servicios urbanos, convirtiendo a esta localidad en una de las Smart Cities más avanzadas de Europa. El sistema, que consta de 200 sensores inalámbricos de bajo consumo conectados a una red, recoge datos en tiempo real sobre el ciclo integral del agua, el alumbrado público, la recolección de basura y los vehículos de gestión de parques y mantenimiento urbano. Los datos obtenidos son analizados mediante tecnología Big Data para tomar decisiones inmediatas de gestión, como la necesidad o no de encender las luminarias, definir las mejores rutas de recogida de basura en la ciudad o detectar pérdidas de agua en la red del alcantarillado. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Óscar Landerreche es uno de los economistas e intelectuales más influyentes en Chile y esta vez nos trae su nuevo libro Hacia un Nuevo Pacto. Una invitación a recorrer las opciones que tenemos como país en tiempos tecnológicos con desafíos ambientales, políticos y sociales. Hacia un Nuevo Pacto, el libro que todo chileno y chilena debe leer para contar así con una visión completa del panorama nacional, para entender el nuevo Chile y alcanzar un país más justo. Hacia un Nuevo Pacto. Está disponible en librerías y tiendas online.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, la Universidad San Sebastián, la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea, la agencia alemana ACAS. Reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Cuando se piensa en la crianza, se viene a la mente sabor, hamburguesas, entretención, pizzas, sus longanicillas, tradición y sus jamones de cerdo y de pavo, innovación y ecotendencias. Si tienen nuggets, hasta de plant-based. Lleva tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza, all in.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Al teléfono tenemos hoy a Francisco Aravena, pero siempre. ¿Cómo que el teléfono? Siempre. No, no, al teléfono no, no es teléfono, es.
No.
Bueno, es otra tecnología. Pero, ya.
Hay una tecnología.
Hay una tecnología, sí. O sea, bueno, por el teléfono también. También una tecnología. Más antigua.
Sí, pero hay gente que se esfuerza en sacar al aire estos esfuerzos tecnológicos y. Para que tú le des todo el crédito a Graham Bell, no me parece. Perdóname.
Para que tú te quedes en tu casa. Pero bueno, está bien. Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, estoy muy bien y estoy muy contento del tema que vamos a tratar hoy porque es una de mis pequeñas obsesiones.
Lo sé. Pero, pero es obsesión tuya, no sé si en el sentido científico. No sé si
pues por problema. Supuesto, todo es ciencia. Toda pregunta científica.
Ok. Démosle entonces, pues.
Ya, pues. Vamos a hablar del llamado eje microbioma intestino cerebro, es decir, cómo nuestra microbiota, ¿cierto? Lo que antes, después aprendimos que erradamente se le llamaba la flora intestinal, ¿cierto? Pero errado. Pero cómo todo ese equilibrio, desequilibrio y finalmente la población de nuestra microbiota influye y puede influir en nuestra condición neurológica, en nuestro sistema nervioso central. Una línea de investigación que es relativamente reciente, cuyo uno de sus principales exponentes es el doctor Mauro Costa Mattioli, un científico uruguayo que estuvo hace poco participando del Festival Puerto de Ideas de Antofagasta. Y justamente en su participación en Puerto de Ideas, su conversación fue con nuestra entrevistada de hoy, que obviamente ha investigado también muchísimo en el tema, y es la doctora Soledad Matus, investigadora de la Fundación Ciencia y Vida y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián. Doctora, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, un gusto en saludarlos.
Muchas gracias a usted por este contacto. Quería partir por quizás lo más básico, pero probablemente lo primero que hay que explicitar a la hora de entrar en este tema es ¿qué es lo que tenemos, qué certezas tenemos respecto de la relación entre el microbioma y nuestro sistema nervioso central, nuestro comportamiento finalmente neurológico?
Tenemos varias certezas, todavía también tenemos muchas preguntas, pero tenemos las certezas de que este grupo, estos consorcios, podríamos decir, o grupos de bacterias que viven en el intestino, que normalmente sabemos que funcionan ahí para poder ayudar a los procesos digestivos y además evitar la colonización de bacterias negativas o podríamos decir que causan enfermedades, hoy sabemos que tienen otra función y que fue podríamos decir un poco inesperada, porque esta función o este rol que cumplen tiene que ver con, tal cual como tú lo decías, el modular o impactar el funcionamiento del sistema nervioso central en cosas muy concretas, en funciones que todos de alguna manera ejecutamos a diario, que son comportamientos como, por ejemplo, cómo nos relacionamos, o cómo funciona nuestra memoria, o cómo interpretamos la realidad. Y esas certezas vienen de experimentos que son muy lindos en términos de cómo se demuestra esto. Así que yo creo que aquí tenemos evidencias que nos dicen que efectivamente tenemos este grupo de bacterias que está participando en esta función para bien muchas veces y otras veces para mal.
Cuesta imaginárselo, para uno que obviamente no tiene el conocimiento correspondiente de doctora, cuesta imaginarse que exista efectivamente una relación entre organismos, digamos, ajenos al cuerpo, ajenos entre comillas al cuerpo, porque están dentro nuestro, ¿no es cierto?, pero ajenos al cuerpo en términos de que son otros organismos no propios, ¿no es cierto?, del cuerpo, en este caso el cuerpo humano, y que tengan efectivamente una influencia en, por ejemplo, en comportamientos o en el funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Cómo se da esta relación? ¿Cuál es el mecanismo a través del cual se produce esta influencia?
A ver, me encanta porque usaste la palabra mecanismo, que es como de las palabras claves que uno intenta buscar en ciencia. Y aquí hay que imaginárselo tal cual como te decía al inicio, en un eje. En un eje también se puede interpretar como, o se puede visualizar como una carretera, ¿no es cierto? Estas bacterias que viven en nuestro intestino pueden llegar a influir sobre el comportamiento del sistema nervioso central, de las neuronas, a través de estos conectores, que es el nervio vago. Eso es lo que sabemos ahora, por lo menos para cierto tipo de experimentos o cierto tipo de modelos. Y básicamente, claro, las neuronas que están, o sea, los microbios alojados en el intestino, son capaces de ellas producir, las bacterias producir ciertas moléculas que van a ser incorporadas a este nervio, que es una verdadera carretera, ¿no es cierto?, por la cual van a viajar. Y el nervio vago, que va del intestino al cerebro, estas moléculas van a llegar al sistema nervioso central, y es ahí donde se ha demostrado que son capaces de modular el funcionamiento de las neuronas. Por lo tanto, esta, como podríamos decir, esto que tú decías, que suena como nebuloso, en realidad cuando uno se imagina que es el nervio vago, es este conector, ¿no es cierto?, esta vía, este camino, que según las señales que reciba, va a hacer que nuestro cerebro funcione mejor o funcione peor, o determine que algunas, incluso ciertas enfermedades eventualmente se hagan más severas o se puedan en el futuro prevenir eventualmente.
Doctora, cuando hablamos de potencial, y hay que recalcar, me imagino, bastante claramente eso de potencial, ¿no? Pero el potencial terapéutico de esta línea de investigación, cuando hablamos de enfermedades tan dramáticas como las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, como el Alzheimer, o incluso enfermedades que tienen que ver con se transforman en enfermedades crónicas que causan bastante sufrimiento, como la propia depresión, incluso, etcétera. Yo no he sido testigo de eso. En base a estas investigaciones se desarrolla mucha charlatanería, se desarrolla mucha solución fácil, desde dietas que ofrecen mejorar el cerebro, a incluso emprendimientos ya a nivel de biotecnología, pero de secuenciación del genoma de la microbiota para saber exactamente qué, digamos, cómo comer o cómo, en fin, qué terapia administrarse. Y entiendo que no estamos tan cerca de generar ese puente, ¿no?, entre las conclusiones y una eventual terapia, ¿correcto?
Sí, efectivamente, quizás no estamos tan cerca, pero yo diría que eventualmente tampoco tan lejos, porque las investigaciones nos han mostrado que hay ciertos grupos de... Esto, cuando hablo de investigaciones, me refiero a modelos, por ejemplo, de ratones. Claro. Que son ratones que muchas veces, por ejemplo, modelan enfermedades como el Parkinson, o en un estudio muy interesante, el autismo. Y en ese tipo de modelos de ratones es donde se ha encontrado que ciertas bacterias, y yo diría que están bastante identificadas, es decir, no es como de la familia de tal tipo de bacterias, sino que es una en particular, es capaz, por ejemplo, a un animal que es un modelo de autismo, es decir, que tiene algunas deficiencias en cómo se relaciona con sus pares, esos animales tienen déficit de cierto tipo de bacterias, y al reintroducir las bacterias que no tienen, estos animales son capaces de mejorar ese comportamiento distinto, anómalo o deficiente. Entonces, claro, efectivamente habría que diferenciar, ¿no es cierto?, qué es lo que está, como tú decías, estas, a veces estas ofertas que suenan muy maravillosas, pero que en realidad a veces no están basadas en la evidencia. Pero yo diría que están surgiendo evidencias muy poderosas, muy potentes, que eventualmente por ahora solamente las hemos podido estudiar o las hemos podido ver en otro tipo de mamíferos, pero que sí dan en el punto clave, que es que ciertas bacterias pueden, una vez que se implantan, podríamos decir, en el intestino, son capaces de modular el sistema nervioso central en conexiones muy específicas. Entonces, yo creo que si bien, claro, no estamos a la vuelta de la esquina con una terapia, pero me parece que ya están sentadas las bases para considerar que las bacterias que viven en nuestro intestino no son ya solo como estos otros organismos que mejor que ni los miremos tanto porque en realidad no me ayudan, sino que podríamos pensar que ahí también quizás no está la solución, pero sí una solución, podríamos decir, complementaria a otras estrategias terapéuticas que pueden solucionar problemas que además podemos decir que hasta ahora no tienen solución. Muchas de las enfermedades que afectan al sistema nervioso central, algunas que ustedes mencionaban, que puede ser el Parkinson, el Alzheimer o la depresión, nos encontramos siempre con esta pregunta: ¿por qué no hay una terapia? ¿No es cierto? ¿Por qué con tanta tecnología y tantos avances y tantos estudios aún no encontramos la terapia? Probablemente tiene que ver con que las estrategias, podríamos decir, antiguas, van a tener que ser complementadas con estrategias nuevas. Y a mí me parece que mirar estos grupos de bacterias que viven en el intestino puede ser esa nueva manera de mirar el problema para encontrar una nueva solución que quizás no va a ser la única, pero eventualmente puede contribuir a complementar otras terapias. Entonces, yo creo que es importante muchas veces informarse para saber que lo que uno le están ofreciendo no es efectivamente lo que se dice que es. Pero yo creo que también es bueno saber que existe conocimiento para poder decir que estamos quizás entrando en una era donde estamos mirando hacia soluciones que son, podríamos decir, distintas. Y cuando uno, porque normalmente para estas enfermedades se ocupan, ¿no es cierto?, principios activos, drogas, medicamentos. Quizás hemos estado buscando, claro, hemos encontrado muchas soluciones, pero quizás también es bueno mirar otras estrategias novedosas que eventualmente pueden dar respuestas a estas enfermedades que no han tenido grandes cambios en los últimos 20 o 30 claro. años, a pesar de mucha investigación que se ha hecho. Entonces, exacto. a mí me parece que es una oportunidad que nos puede dar algunas respuestas, que puede ser que no sea para todas las enfermedades, pero yo creo que la evidencia en la literatura muestra que efectivamente las bacterias, o ya sea no solo secretando moléculas que van a llegar al cerebro, y eventualmente también pueden ser modulando el sistema inmune, ¿no es cierto? Como que sabemos que es un elemento importante, que no solamente es una respuesta cuando que se prende cuando hay un virus, por ejemplo, que bueno, que ahora estamos todos muy interesados con eso, sino que también claro. puede modular o puede de alguna manera impactar en el funcionamiento, podríamos decir, normal. Cuando esa microbiota o ese grupo de bacterias no es la adecuada, ahí podemos tener los efectos negativos. Así que yo creo que es interesante visualizar esta nueva, podríamos decir, como mirada en algo que eventualmente y potencialmente, como dices tú, puede generar una terapia en el futuro para enfermedades que hasta ahora, con las estrategias, podríamos decir, más clásicas, aún no hemos encontrado respuestas.
Estamos conversando con la doctora Soledad Matus, que es investigadora de la Fundación Ciencia y Vida y académica de la Universidad San Sebastián. Quería ir a una cosa que obviamente más, mucho más básica, ¿no es cierto? Porque es cuando uno piensa en el tema de la microbiota, es bien alucinante darse cuenta de que somos como seres, digamos, mucho más que lo que, o mucho menos en realidad, claro. de lo que creemos, más bien mucho claro. menos de lo que creemos que somos. Y con ese concepto que está acuñado en un libro, ¿no es cierto? Yo contengo multitudes, que entiendo que proviene de un verso de Walt Whitman originalmente, pero y que claro,
ahí está Polo.
Muy bien Francisco, muy bien, ahí lo está mostrando para la gente que lo está viendo en Duna.cl. Pueden ver ahí la oportunidad con la que nos muestra Francisco el libro. Bueno, pero el punto es que uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los las certezas que tenemos con respecto a la formación de esa microbiota en cada uno en cada una de las personas, en cada uno de los seres humanos, para hablar solo de los seres humanos, me imagino que esto se replica en todo el resto de los animales, ¿no es cierto?
Claro.
Porque finalmente dependemos de organismos que no son parte nuestra, que forman parte de nuestro, o sea, que están contenidos en nosotros, pero y que nos modifican y que probablemente nos determinan en cierta medida, pero no tenemos nunca la certeza de que los vamos a contener, los vamos a tener dentro de nuestro cuerpo. No sé si me explico.
Sí, yo creo que quizás hay que cambiar un poco la mirada y de alguna manera empezar a mirarnos a nosotros mismos, ya no solo como este grupo, estos seres vivos que vivimos de nuestras células que son de un tipo particular, que son estas células eucariontes, digamos, pero que también un poco por la interacción que tenemos con el medio, ¿no es cierto? Porque básicamente nosotros somos seres sociales que estamos permanentemente interactuando no solo a través del habla y de los contactos visuales, sino que también estamos cambiando nuestro interior en todas las dimensiones que podemos pensar en eso, a través de nuestra alimentación, a través de nuestros hábitos. Y eso yo creo que en términos de lo que significa la microbiota es un sistema muy moldeable, muy cambiante. Y lo que sabemos es que podríamos decir, porque también es importante informar que, claro, las bacterias son, podríamos decir, tienen una naturaleza, un tipo celular distinto al que somos nosotros, podríamos decir los seres humanos o los mamíferos que se están estudiando, y finalmente estamos en esta interacción permanente. Las bacterias pueden cambiar, o esta microbiota puede cambiar permanentemente su composición. En ese sentido nosotros podríamos decir que somos contenedores de este micromundo, que va a estar sujeto a cambiar según nuestros hábitos. Hay algunos estudios que muestran que estos grupos de bacterias cambian según nuestra alimentación, cambian y van a ser distintos probablemente en la casa de cada uno de ustedes, probablemente quizás su familia, no sé, tus hijos o tu señora o lo que sea, tu entorno, digamos, va a tener una microbiota muy similar por el tipo de estilo de vida que tienen. Pero en la otra familia, que tiene un estilo de vida que puede estar vecino a la tuya, va a tener una microbiota muy distinta que tiene que ver con el hábito. Probablemente esa es una, podríamos quizás decir, una de las ventajas de este órgano que podríamos decir tenemos, porque es muy moldeable, va a estar sujeto a, por ejemplo, el tipo de energía que tú le entregas, es decir, qué tipo de cosa comes. Entonces, cuando delante Francisco nombraba esto de ciertas dietas, en realidad, claro. Eso muchas veces hay estas ideas un poquito quizás como sobrevendidas de algunas cosas, pero efectivamente lo que nosotros comemos es la alimentación que le estamos dando, claro, a nuestro cuerpo, pero también con eso estamos promoviendo y estableciendo ciertos tipos de bacterias. Y esos tipos de bacterias que establecemos van a ser algunos mejores o peores, pero de alguna manera van a ir cambiando. Así que yo creo que es interesante visualizar este micromundo que tenemos dentro como un sistema que eventualmente incluso responde muy distinto a cómo respondemos nosotros. Puede responder quizás más rápido. Hay algunos estudios que muestran que nuestra microbiota, cuando nos subimos a un avión y hacemos un viaje muy largo, cuando nos bajamos del avión es completamente distinto. Mira. Porque nuestras condiciones han cambiado. Entonces quizás es bueno visualizarlo como un órgano, no sé si decirlo así, pero como un sistema distinto.
Un sistema distinto, claro. Doctora, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que invitarla de nuevo porque la verdad que es un tema apasionante y muy vasto además. Así que le agradecemos mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí en Aire Fresco, la doctora Soledad Mato, investigadora de la Fundación Ciencia y Vida Académica de la Universidad San Sebastián. Gracias, doctora, que esté muy bien.
Gracias a usted por el contacto. Hasta luego.
Pancho, un abrazo, aquí esté muy bien.
Polo, para mí y para mi microbiota fue un gusto.
Un placer, ya pues. Ya nos vamos, viene Carta Notable, Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica, Discografía y por supuesto toda la música de Radio Duna. Y mañana más Aire Fresco. Eso es, chao.